Sí, seguimos actualizándonos en relación a la causa que en donde se investiga el intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Estamos en comunicación telefónica ahora con el colega Juan Alonso, que es periodista, compañero también de la radio pública los sábados en la 870. Juan, buen día, ¿cómo estás? Te saludamos aquí el equipo de Buen Día Nacional.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Bien, ahí ahora te estamos escuchando. Juan, bueno, hay muchas novedades que se produjeron en los últimos días, en las últimas horas. De alguna manera las hemos ido actualizando. Ahora te vamos a hacer algunas preguntas un poco más específicas, pero yo quería empezar tal vez por una cuestión de fondo, y es saber si vos nos podés ayudar a entender por qué la Corte Suprema de Justicia o el procurador Eduardo Casal no están tomando este tema, dada la gravedad institucional que tiene.
Bueno, mira, lo deberían explicar ellos. El tema es que acá hubo un intento de asesinato de la vicepresidenta de la Nación, como todo el mundo sabe, un tema de gravedad institucional inusitada. Por mucho menos se han formado equipos de fiscales especiales, digamos, para casos de narcotráfico, para casos de delitos complejos, etcétera. Sin embargo, hay que ser claros en cómo está dividida esta situación en el ámbito jurídico, digamos, en el ámbito judicial, por lo menos. Por un lado, se sustancia la causa de la jueza Capuchetti, está a cargo de la jueza federal Capuchetti con el fiscal Rívolo, que investigan el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. Por ese hecho, están detenidos Sabaco Montiel y Brenda Uliarte como presuntos autores materiales, junto con Carrizo y otro grupo de personas vinculadas a lo que se conoció, comillas, entonces como supuestos vendedores de copos de azúcar, ¿no? Y por otro lado, el juez Martínez de Giorgi está avanzando en la investigación sobre el grupo de ultraderecha Revolución Federal, que de alguna manera adelanta los pasos que después desarrollan los acusados de la acción material. Es decir, manifiestan abiertamente en una transmisión vía Twitter de que querían asesinar a la vicepresidenta, a Máximo Kirchner, al presidente de la Nación, dan una serie de ideas, si querés. Y todos comienzan a aparecer en redes sociales más o menos en mayo de este año, digamos. Pero territorialmente todos estos grupos vienen en un arrastre, digamos, que tuvo su eclosión en la pandemia. Es decir, la primera manifestación pública grande que hacen, no digo que estos abusados están siendo investigados en dos causas federales, sino hablo más que nada del grupo, el núcleo duro del PRO, junto con Milei, junto con Esper, junto con este sujeto que aparece en escena ahora llamado Carol, Hernán Carol, que aparece en una carta mencionado por Sabaco Montiel, nada menos, como quien le debería conseguir el abogado. Bueno, aparece como seguridad y manifestándose, incluso teniendo entrevistas con algunos funcionarios del gobierno nacional, reclamando por los gimnasios, que los gimnasios deberían abrir, por la cuestión de la pandemia y demás. Se negaba a vacunarse, el típico discurso antivacuna. Formó parte de muchas marchas en los alrededores de la Plaza de Mayo, en plena cuarentena, en plena pandemia. Es decir, mientras el Estado Nacional estaba preocupado en adquirir vacunas para vacunar a todos los argentinos y argentinas, este grupo se manifestaba en la calle en contra de las vacunas, en contra del Estado Nacional, trataba de marxista al gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner, tenía comentarios violentos y aparecía con una remera negra al mejor estilo fascista, ¿no? Que decía seguridad, con la estampa seguridad. Él dio una nota ayer en C5N, después del programa de Gustavo Silvestre, donde estuvo él con Pablo Dugan. Pablo Dugan lo entrevistó, dio una serie de explicaciones allí, apareció con su abogado, ambos me parecieron hábiles declarantes. es como que bajaron 5 cambios en relación a sus manifestaciones públicas y trataron de despegarse tanto de Sadat Montiel como de Brenda Uriarte.
Claro.
Lo que sucede es que este personaje, este sujeto que aparece en escena ahora, tiene conexión con Brenda Uriarte porque habían compartido una fiesta y demás, de la agrupación de él, que fue candidato a concejal en el Partido de la Matanza por Expert, y le envió un mensaje el mismo día del atentado, del intento de asesinato de Cristina, el 1 de septiembre, preguntándole si se había pudrido todo, comillas. Ella no le contestó. Posteriormente, pasaron unos días, y antes de caer en prisión, ella le escribe y este sujeto no le responde. Esto más o menos es una síntesis de cuál es la situación ahora. Lo cierto es que si nos concentramos en la actitud de la querella, que también forma parte de la causa porque acciona penalmente, requiere medida de prueba, me refiero al abogado José Manuel Ribeira, que representa a la vicepresidenta en ambas causas, todo apunta a exfuncionarios del entorno más cercano de Patricia Bullrich.
Claro.
Por ejemplo, me refiero puntualmente a Milman.
Juan, lo que se puede leer, volviendo un momento anterior en esto que vos estabas muy bien desarrollando sobre la aparición en escena de Hernán Carol o Carroll, de este abogado que ayer ya se despegó de Sadat Montiel, pero en esta carta que él le envía a la jueza Capuchetti, un poco lo que se puede entreleer es que él le está pidiendo que se haga cargo de la situación porque es un poco el responsable de haberlo metido en toda esta trama, ¿no? Digamos, como que ahí podemos vislumbrar los hilos de cómo está armada toda esta situación, ¿no? Que llegó al momento crítico que fue el intento de asesinato de Cristina.
Claro, el subtexto de esa carta, digamos, lo que está por debajo, podría interpretarse lo que vos acabas de manifestar, porque le dice que primero desiste de la defensa oficial, no quiere ser defendido por abogados oficiales. Todo detenido tiene derecho a defensa en juicio, eso no lo estamos objetando para nada, obvio, es un derecho constitucional. Pero ¿qué sucede? En el subtexto aparece esto, aparece una especie de apriete, ¿entendés? Por eso la intempestiva aparición también, valga la redundancia, de este sujeto Carol anoche en C5N intentando defenderse, porque de alguna manera va a tener que dar explicaciones, porque aparece mencionado nada menos que por la persona que gatilló 2 veces a centímetros de la cabeza de la vicepresidenta de la Nación. Entonces, bueno, el que lo menciona es Sadat Montiel, no fue mencionado por el periodismo, no se trata de una nota de investigación, no se trata, digamos, de ninguna idea vinculada a ningún medio llamado, entre comillas, militante, como suele llamar la derecha o la centroderecha, desacreditando esa palabra, ¿no?
Juan,
el discurso es muy llamativo, tiene correlación con lo que sucedió en Estados Unidos. El discurso de este sujeto, ¿no?
Sí.
Tiene correlación con lo que sucedió en Estados Unidos con la toma del Capitolio. Hay sectores que se sintieron muy envalentonados en ese sentido. Y Milei, digamos, las terminales de todos estos grupos, incluso amplió el espectro hacia jóvenes republicanos, etcétera, los grupos más institucionalizados, si querés, las terminales de todos ellos son López Murphy, Bullrich, Milman, Waldo Wolf y Milei.
Claro, es imposible no ver las conexiones políticas, ¿no? Detrás de este intento de asesinato. Aquí nuestra compañera Lucía Juan te quería hacer una pregunta sobre una información que surgió en las últimas horas.
Hola, Juan, ¿cómo estás? Lucía te saluda.
Hola,
quería preguntarte, hablando de conexiones políticas, hace algunas horas algunos medios empezaron a circular de alguna manera que aparecen registros, han aparecido registros del expresidente Mauricio Macri en un galpón que ahora es de esta agrupación Revolución Federal. Volviendo un poco al tema de Revolución Federal, quería saber si hay alguna línea de investigación en ese punto, qué es lo que se sabe, qué es lo que sabés vos, que nos podés contar.
Mirá, la causa va yo lo decía ayer, la causa, la jueza Capuchetti pareciera que no quiere pisar sobre seguro, y el fiscal Rívolo me da la sensación de que quiere terminar la investigación en este grupo, comillas, los copitos, ¿no? Uh-huh. Que no son ningunos copitos, son asesinos directamente.
Claro. Sí, las cosas por su nombre.
Las cosas por su nombre, exactamente. Lo llamativo que esa información yo no la tengo confirmada. Uh-huh. Lo que sí tengo, digamos, la información, el dato, es que no va a faltar mucho tiempo para que los dos jueces que están desarrollando estas causas, digamos, me refiero a Martínez de Giorgi en el caso de Revolución Federal y la jueza Capuchetti, van a requerir medidas de prueba. Medidas de prueba impulsadas por la querella, que forma parte de la causa. Cuando vos sos parte querellante, tenés acceso a la prueba que se desarrolla en el expediente y a la vez podés requerir medidas de prueba. Entonces, podés pedir testimoniales, esas testimoniales se pueden convertir en imputados, depende. Podés pasar de testigo a imputado, eso depende de las circunstancias de cada persona y su rol en este tipo de organizaciones. Acá lo llamativo es que en el caso de Revolución Federal, ellos recibieron 8.700.000 pesos, en una cifra récord en muy pocos meses, por parte de los hermanos Caputo. Me refiero a Luis Toto Caputo y su hermana Pía Caputo, a través de un fideicomiso radicado en Añelo. Y yo me dediqué a investigar eso, y resulta que ese edificio se construyó en tiempo récord. Esta gente supuestamente hizo mesita de luz, muebles, artículos de carpintería. Es algo sumamente llamativo, porque fueron a buscar una carpintería que quedaba a casi 1.200 kilómetros de Añelo. Que recordemos que es un pueblo, antiguamente un paraje de crianceros, de personas que se dedicaban a la crianza de animales, donde vivía muy poca gente, y ahora es el pueblo que está sobre el yacimiento de petróleo y gas no convencional más grande del planeta. Entonces, allí el clan Caputo tiene muchos negocios, entre ellos el inmobiliario. Pero resulta que Morel recibe la visita o el llamado, lo tendrá que explicar él en sede judicial, de Pía Caputo, la hermana de Caputo, y le pagan a través de dos fideicomisos, Santa Clara del Sur es uno, y sobre todo Espacio Añelo, la florera de 8.700.000 pesos en cuando ellos, ni él, ni su socia, ni su exnovia, todos con domicilio en el norte de Gran Buenos Aires, no tenían ni siquiera inscripción en el monotributo. Y él había aprendido carpintería por internet. Digamos, hay cosas que no cierran, y me parece que en las próximas horas se van a tomar decisiones judiciales en ese sentido. Es decir, me da la sensación de que la sobreactuación de Morel en los medios y en sus canales de streaming, digamos que quedan pocas horas para que siga sobreactuando.
Sí,
va a tener que dar explicaciones, y no solamente de él, sino de las personas que le han pagado eso.
Claro, Juan, hay que ser demasiado ingenuo para pensar que un emprendimiento de carpintería de la provincia de Buenos Aires, que recién está arrancando, puede ganar una licitación o va a pegar un trabajo para una provincia que está muy alejada por más de 8 millones de pesos, claro. Digamos. Eso no se sostiene lógicamente de ninguna manera, digo.
Claro. Mirá, cuando le hacen la consulta al intendente, ya a Milton Morales, que yo lo conocí porque para el programa SIC en la televisión pública viajé a Añelo, lo entrevisté, hice un trabajo previo de preproducción antes de que llegue el equipo fílmico a desarrollar el programa especial que hicimos en Vaca Muerta, que fue uno de los primeros programas. Él dijo hace 20 días en una nota con el diario de Río Negro, que fue la última nota pública extensa que da, o que dio, mejor dicho, que en Añelo había carpinteros y que trabajaban con carpinteros que estaban radicados en el pueblo. Lo dijo él textualmente y se alejó de Jonathan Morel, se despegó. Hoy es el día de Añelo. Y es interesante poner el foco sobre los negocios que se desarrollan ahí. y cómo el, digamos, los empresarios vinculados al macrismo tienen importantes negocios en ese lugar. Me parece que también es una ventana para investigar.
Juan, te agradecemos estos minutos con la Radio Pública de Rosario y, bueno, a nuestra audiencia invitamos a que te sigan. Estás los sábados en la 870 de 9 a 11, también en SIC Periodismo, allí en la TV Pública, Periodismo Textual. Así que muchísimas gracias por estos minutos, por la amabilidad de atendernos.
No, gracias a ustedes, que sigan muy bien y que tengan buen día.
Estamos. Charlamos con el colega Juan Alonso, entonces, bueno, él está investigando un poco esta compleja trama que se urde detrás del intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, los 8,7 millones de pesos que Caputo Hermanos le pagó a Gabriel Carrizo, sí, que es el tercer detenido por el intento de magnicidio, y bueno, todo lo que se la justicia se niega a investigar.
No eran unos loquitos, ¿eh? Claro. A ver, no eran unos loquitos desavenidos que se les ocurrió.
No, y aparte se empieza a hurgar y empiezan a aparecer cosas cada vez más extrañas y un entramado bastante complejo, ¿no es cierto? Me parece que.
Sí, claro.
Escucharon ustedes los nombres, ¿eh? Waldo Wolf, José Luis Espert, Javier Milei, Patricia Bullrich, Fernando Iglesias, Gerardo Milman, a todos esos políticos están vinculados este señor Hernán Carroll, que ayer se tuvo que despegar, ¿no?, de lo que dijo Sabac Montiel, pero repetimos lo que charlábamos recién con Juan, es imposible no leer en esa carta que le envía la jueza Capuchetti un pedido de háganse cargo porque ustedes me metieron en esta, o sea, que ahora designenme un abogado, defiéndanme porque yo estoy preso y ustedes están libres.